desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Brasil reporta 3.163 nuevas muertes por COVID-19 y el total se acerca a 400. Estados Unidos donará vacunas de AstraZeneca a otros países. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. Brasil reporta 3.163 nuevas muertes por COVID-19 y el total se acerca a 400.000. Brasil registró el miércoles 3.163 nuevas muertes debido al COVID-19, lo que eleva el total de víctimas fatales por la enfermedad en el país a 398.185, informó el Ministerio de Salud. La cartera también contabilizó 79.726 nuevos casos de coronavirus, para un total de infecciones en el país avanzando a 14.521.289. Brasil registra el segundo mayor número de muertes por COVID-19 en el mundo detrás de Estados Unidos, además de la tercera mayor cifra de casos confirmados de coronavirus, solo superado por Estados Unidos e India, tras alcanzar un máximo de 4.249 decesos en un único día el 8 de abril ante un colapso del sistema de salud en medio de la propagación de una nueva variante más transmisible del virus y el relajamiento de las medidas restrictivas. El país ha visto una estabilización de los índices, pero en niveles elevados. La Fundación Oswaldo Cruz o Fiocruz destacó en un boletín publicado el miércoles que pese a una caída en el número de casos, muertes y tasas de ocupación de camas UTI para el COVID-19 en la última semana, los valores se mantienen en niveles críticos. Estados Unidos donará vacunas de AstraZeneca a otros países. Información en detalle nos presenta Advent Tambun. Adelante Advent.
El gobierno de los Estados Unidos comenzará a donar vacunas contra la COVID-19 de AstraZeneca durante los próximos meses, reportó este lunes The Associated Press. La FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos, por sus siglas en inglés, no había dado la autorización del uso de AstraZeneca en Estados Unidos. En consecuencia, Estados Unidos está contemplando opciones para compartir las dosis de AstraZeneca con otros países a medida que pasen a estar disponibles. Así lo explicó Jeff Zients, un funcionario de Casa Blanca. Se espera que se donará 60 millones de dosis de vacunas de AstraZeneca. Es una cantidad sumamente importante para muchos países que hasta ahora siguen luchando para tener su vacuna. En América Latina, los países de vecinos de Estados Unidos, la necesidad de vacuna es prioritaria para combatir el aumento de la pandemia. La región de 660 millones de habitantes ha registrado un tercio de los 3.2 millones de muertes por COVID-19 en todo el mundo. En esto hay que contar Brasil, con casi 400.000 muertes de COVID-19. Es el segundo país más contagiado después de Estados Unidos. Aparte de Brasil, la región también se encuentra en otros países con el nivel de contagio alto, como México, Colombia, Perú y Argentina. En la 27ª Cumbre Iberoamericana en Andorra hace varios días, los jefes de Estado han anunciado su preocupación por falta de las vacunas en sus países y contrastan el avance de vacunación en los países desarrollados. Estas preocupaciones de los países de vecinos podrían ser un anuncio indirecto para que Estados Unidos comparten sus 60 millones de vacunas de AstraZeneca para la región. La guerra contra la pandemia solo se puede lograr con una colaboración de todos los países. El virus no tiene nacionalidad y cruza todas las fronteras en cualquier oportunidad. Además, los expertos han advertido que el virus de COVID-19 estará con nosotros por mucho tiempo. De este modo, hay que vacunar a todo el mundo y la vacuna tiene que ser alcanzada por todos, porque es la única garantía para esta generación de la amenaza de la COVID-19.
México confía en iniciar entre mayo y junio la producción local de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19 desarrollada por Rusia, dijo el canciller mexicano Marcelo Ebrard durante una visita oficial a Moscú, en la que exploró también fórmulas para estrechar los lazos entre ambas naciones en otros campos. El jefe de la diplomacia mexicana viajó el domingo a Moscú para avanzar en las negociaciones sobre los planes del gobierno de envasar Sputnik V ante las demoras en los envíos de las inyecciones de distintas farmacéuticas. Ebrard afirmó en rueda de prensa virtual desde Moscú que el objetivo es que esto esté firmado en el mes de mayo a más tardar para iniciar la producción cuando muy tarde en los primeros días de junio. Si se puede antes, es mejor. La Secretaría de Salud mexicana anunció en febrero que esperaba recibir 7.4 millones de dosis de Sputnik V en abril y un lote adicional de 16.6 millones en mayo, como parte de un acuerdo para adquirir 24 millones, pero solo han llegado hasta ahora 1.1 millones. La pandemia de COVID-19 se está acelerando, por lo que un acceso equitativo a las vacunas y medidas efectivas de prevención son cruciales para ayudar a cambiar el curso, dijo el miércoles la directora de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Carissa Etienne, directora de la OPS, en una sesión informativa semanal, dijo: "La región panamericana todavía está bajo el control de esta pandemia. En varios países de América del Sur, la pandemia en los primeros 4 meses de este año fue peor que lo que enfrenta en 2020. Esto muestra que solo supera esta pandemia con una combinación de un acceso rápido y equitativo a las vacunas y efectivas medidas preventivas. Esta pandemia no solo no terminó, sino que está acelerando. Durante la última semana, alrededor de 1,4 millones de personas se infectaron de COVID-19 en la región y más de 36.000 murieron por complicaciones relacionadas con la enfermedad, lo que significa que 1 de 4 decesos por coronavirus reportados la semana pasada en todo el mundo fueron en América. La compañía estatal de Indonesia, Pertamina, continúa apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas en Papua, una de las cuales es el típico Batik Bumi Cendrawasih, brindando asistencia a través de la aplicación de coaching Go Digital. Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations de la Compañía Pertamina, Agus Suprianto, en su comunicado de prensa en Jayapura el miércoles dijo que la Compañía Estatal Pertamina continuaría apoyando la preservación de la cultura batik, además de forma directa, así como también facilitaría que los buenos artesanos se desarrollen y sobresalgan. Según Agus, la orientación y tutoría de las micro, pequeñas y medianas empresas por PT Pertamina a través del programa de asociación se lleva a cabo de manera uniforme en casi todas las regiones de Indonesia, incluida la parte oriental de Indonesia, Papua. Aparte de la riqueza de los recursos naturales, uno de los grandes potenciales que tenemos es el desarrollo del mundo de moda, especialmente batik Papua. Mientras tanto, Christian Ifaryani, propietario del negocio Citra Batik Papua, dijo que solo vendía sus productos batik con una ganancia del 5%, después de que se recaudó el capital. Finalmente, en 1997 comenzó a abrir su propio negocio. Además, también tienen la oportunidad de exponer en el país y en el extranjero, a Australia. La embajadora de la Federación de Rusia en Indonesia, Lyudmila Forovieva, enfatizó que la vacuna COVID-19 Sputnik V ha demostrado ser segura y eficiente en la lucha contra el coronavirus. La vacuna ha sido registrada en 52 países del mundo hasta el momento. No existe duda sobre la eficacia y seguridad de esta vacuna. Lyudmila Forovieva dijo en una conferencia de prensa celebrada desde Jakarta el miércoles, explicó que los últimos hallazgos muestran que la vacuna Sputnik V tiene una eficiencia del 97% en la lucha contra el coronavirus, sin efectos secundarios importantes. También dijo que la vacuna Sputnik V se encuentra actualmente en proceso en la Agencia de Supervisión de Alimentos y Medicamentos de Indonesia, o BPOM, para obtener un permiso en el país. Su equipo espera que lo antes posible, Indonesia también tenga la posibilidad de utilizar vacuna Sputnik V en el programa de vacunación gotong royong. La Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Bali, junto con el embajador de Etiopía en Indonesia, están explorando la cooperación económica de acuerdo con el potencial y las ventajas de cada región. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Bali, Imade Ariandi en Denpasar, dijo el miércoles que su equipo acogió con satisfacción la oferta de cooperación del embajador de Etiopía y prepararía productos que podrían ofrecerse en un futuro próximo. En Indonesia, Etiopía ha colaborado con Bandung y Semarang y varios empresarios han invertido en Etiopía como Indomie, etc. Según ella, el potencial de Bali que se puede desarrollar incluye muebles, productos agrícolas, arroz, mangostán, salak, prendas de vestir y comercio. Además, intercambio de información para el desarrollo turístico. Según lo transmitido por el embajador de Etiopía en Indonesia, Admasu, se llevaría a cabo un virtual business forum entre empresarios etíopes y emprendedores bajo la Cámara de Comercio de Bali en julio o agosto de 2021 para conocer más sobre el potencial de cooperación de cada uno de una manera más concreta. Oyentes, estas fueron las noticias. comentario hoy trata sobre la reorganización del gabinete durante la pandemia. Indonesia debe estar siempre alerta para anticipar la nueva ola de la pandemia COVID-19. Esto puede ser una amenaza grave y consecuencias fatales si se ignora el protocolo de salud. Un ejemplo es India, donde el número de víctimas de la pandemia COVID-19 ha superado las 200.000 personas. Por supuesto, este incidente es una lección significativa para que Indonesia continúe implementando estrictamente los protocolos de bioseguridad. Las consecuencias de la pandemia también han devastado la actividad económica. Para eso se debe encontrar una salida para superar esto de inmediato. El gobierno y las partes interesadas relacionadas deben crear políticas e innovaciones capaces para restaurar la economía y requerir individuos creativos e innovadores para definir las políticas deseadas por el actual gobierno de Indonesia. Por esta razón, se necesita una reorganización del gabinete como una forma de mejorar el desempeño del gobierno. Con respecto a la reorganización del gabinete, el presidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Puan Maharani, dijo que con la toma de posesión del nuevo ministro se esperaba que se pudiera poner fin a las especulaciones políticas, así como demostrar que la reorganización en el gabinete de Indonesia avanzada no ocurrió en un gran escala. Por esta razón, pidió a los ministros que se concentren más en trabajar en medio de los muchos desafíos actuales, especialmente durante la pandemia de COVID-19 antes de Eid al-Fitr. En referencia a la situación actual, el gobierno, liderado por el presidente Joko Widodo en el segundo periodo, hizo mejoras a su gobierno con una reorganización de gabinete el miércoles. El evento que tuvo lugar en el Palacio Merdeka, Jakarta, dio lugar a un nuevo ministerio y la fusión de dos ministerios en uno. Los cambios de nomenclatura han sido aprobados por la Cámara de Representantes de Indonesia. Aunque no ha realizado muchos cambios en las filas de su gobierno, Joko Widodo todavía le da la oportunidad a Nabil Makarim como ministro de Educación y Cultura y al Ministerio de Investigación y Tecnología, que ahora se está armando. El presidente Joko Widodo hizo a un lado los problemas que se habían desarrollado antes al no realizar muchos cambios en las filas de su gobierno. Parece que el presidente se siente bastante sólido en las filas de su gobierno. Esta reorganización del gabinete se llevó a cabo siguiendo la nomenclatura de unos ministerios. La nueva nomenclatura es una propuesta del presidente Joko Widodo. En la nueva nomenclatura estableció un nuevo ministerio llamado Ministerio de Inversiones. Al mismo tiempo, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación fue liberada del Ministerio de Investigación y Tecnología. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación se destaca como una institución estatal directamente dependiente del presidente. Es de esperar que la primera reorganización del gabinete en el segundo periodo de la administración de Joko Widodo pueda brindar aire fresco para tomar los últimos avances e innovaciones en medio de la amenaza de una nueva ola del coronavirus. Para eso, el pueblo indonesio debe reflexionar sobre el tsunami COVID-19 que actualmente azota India. Según los observadores y grupo de trabajo COVID-19, se dice que los hábitos de los indios tienen las mismas características con los pueblos indonesios. Por tanto, el espíritu de seguir luchando incansablemente contra la pandemia debe seguir incrustado en todos los sectores impulsados por el actual gobierno. Aunque el programa de vacunación se ha estado ejecutando, esto no significa que la inmunidad esté garantizada contra el virus. Se deben seguir implementando protocolos de bioseguridad y conducta limpia para poner fin a la pandemia de COVID-19. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, Maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawin tiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhou, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan guo. Wo de kou zhou bao hu ni, yi de kou zhou bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos en el día 29 de abril los resumimos en este Hoy en la Historia. Comenzamos Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 29 de abril del año 1945. Adolf Hitler y Eva Braun contraen nupcias. Un día como hoy del año 1945, cuando el derrumbamiento del Tercer Reich delineaba el fin de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler y Eva Braun contraían matrimonio en el Führerbunker bajo la Cancillería de Berlín casi 40 horas antes de que ambos se suicidaran. Eva Ana Paula Braun, conocida por ser la amante y única esposa legal de Adolfo Hitler, fue la primera dama durante las últimas horas del Tercer Reich. Su relación con el Führer había comenzado en 1930. Antes de la muerte de Gili Raubal, sobrina de Hitler, era una mujer atlética de una atractiva belleza, risueña y alegre, muy dada a participar de las fiestas sociales, aunque odiaba las reuniones políticas nazis precisamente por no poseer la condición de esposa del Führer. Hitler habría confidenciado a sus allegados más íntimos que Eva Braun no era muy inteligente y que eso era conveniente para él. El 29 de abril de 1945, ante la cercanía de las tropas del Ejército Rojo, Adolf Hitler y Eva Braun contrajeron nupcias. Al día siguiente, a las 3:30 de la tarde, después de que Hitler decidiera qué hacer con el inexorable destino, ambos se dispusieron a consumar los planes finales para una muerte digna. Tras dejar estrictas órdenes sobre qué hacer con sus cadáveres, Hitler masticó una ampolla de cianuro y se pegó un tiro en cabeza. Eva, que también consumió una cápsula de cianuro, no llegó a dispararse, puesto que cayó muerta al suelo antes de poder realizar la maniobra del disparo. Los restos de ambos fueron incinerados solo parcialmente con el Ejército Rojo a escasos 500 metros del búnker. Dos días más tarde, el gran almirante Karl Dönitz anunció por radio la noticia: Hitler ha muerto luchando en Berlín. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 29 de abril del año 1942, encuentro entre Hitler y Mussolini. Un día como hoy, en el año 1942, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, se reunían Adolf Hitler y Benito Mussolini, líderes de dos de las potencias del Eje. Hitler nació en Braunau am Inn, Imperio Austro-Húngaro, el 20 de abril de 1889. En 1919 se unió al Partido Obrero Alemán. Con el pasar de los años fue convirtiéndose en una figura muy popular gracias a su capacidad de oratoria, su carisma y el descontento que existía entre la población alemana a partir de la derrota del país en la Primera Guerra Mundial. En 1933 fue nombrado canciller imperial y poco después, ante la muerte del entonces presidente Paul von Hindenburg, se autoproclamó Führer e instaló el Tercer Reich basado en el totalitarismo y la ideología nazi. Se suicidó el 30 de abril de 1945. Benito Mussolini nació en Preda Pio, Italia, el 29 de julio de 1883. Se unió al Partido Socialista Italiano durante su adolescencia, de donde fue expulsado posteriormente por publicar un periódico ultranacionalista. En 1992 fue nombrado primer ministro y recibió el control absoluto de las Fuerzas Armadas. En 1943 se convirtió en duce de la República Social Italiana. Fue capturado y fusilado al término de la Segunda Guerra Mundial, dos días antes del suicidio del líder nazi. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Jamkan mata ini mencoba membuka mata hati dalam kabur merenungkan semua kisah hidupku di setiap masa-masa yang telah berlalu pasti. Dan kini ku jalani lagi hari-hari dengan harapan yang menemaniku selalu, walaupun badai menghalangi dan ribuan malam yang ku lewati dalam sunyi, dalam sepi. Takkan ku biarkan merenggut semua mimpi indah. Ku kan bertahan tegar dan ku yakin cinta selalu ada. Tersadari dunia ini hanyalah sementara, tiada insan yang abadi,
tiada yang abadi.
Ku coba untuk memahami segala yang terjadi sebagai hikmah sang
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta, 3325 kHz, y sitio web www.wenyos.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre la Agencia de Restauración de Turba y Manglares de Indonesia. Colabora con el gobierno local y ONGs para la sinergia de rehabilitación de manglares. La Agencia de Restauración de Turba y Manglares de Indonesia está colaborando con gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales o UONG y la comunidad para trabajar juntos y colaborar en el programa de rehabilitación de manglares. El director de la Agencia de Restauración de Turba y Manglares, Hartono, en una declaración escrita en Jakarta el domingo, afirmó que esta sinergia y colaboración es importante porque la rehabilitación de manglares es una tarea compartida. En una discusión con grupos de agricultores en la ciudad de Dumai, provincia de Riau, Hartono dijo que la provincia de Riau era una de las áreas objetivo para la rehabilitación de manglares de la Agencia de Restauración de Turba y Manglares. El área a rehabilitar alcanza las 155.540 hectáreas de las 600.000 hectáreas totales destinadas a la rehabilitación de manglares para el año 2024. Por lo tanto, la Agencia de Restauración de Turba y Manglares trata de alentar y motivar a las personas que ya tienen inquietudes a cooperar en los esfuerzos para conservar los manglares y salvar las islas afectadas por la abrasión del agua. En línea con esto, la directora de Control de Daños Terrestres y Hidráulicos del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Sri Handaya Ningsih, afirmó que restaurar los ecosistemas de manglares requiere el compromiso de varias partes, no solo confiando en el sector gubernamental, sino también alentando al sector no gubernamental a participar. Mientras tanto, Datuk Darwis, jefe de gestión de turismo del bosque de manglares de Bandar en la ciudad de Dumai, dijo que los manglares juegan un papel importante en el control del clima mundial. También como ecosistema costero que almacena más carbono que los bosques terrestres. Además, si los manglares son sostenibles, aumentará el bienestar de la comunidad. Por lo tanto, según Datuk Darwis, el trabajo de rehabilitación de los manglares es muy importante para todas las partes. Datuk Darwis es un luchador por la conservación de los bosques de manglares que se ha dedicado durante 22 años a la conservación de los manglares en la provincia de Riau. Logró hacer de la zona de manglares un destino turístico alternativo en la ciudad de Dumai, no solo plantando y cuidando los bosques de manglares. Datuk Darwis también participó en la construcción y enseñanza de los grupos de agricultores forestales para plantar manglares correctamente. Según él, plantar manglares no solo es un medio de preservar el medio ambiente, sino también una preservación cultural que es importante mantener. Este fue Mi Indonesia Doi.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Cinta itu datang, ku rasa bahagia di hatiku menatap indahnya bintang memberi harapan yang baru. Ketika kaki melangkah beri debar rasanya di dada, namun senyum yang terindah selalu membangkitkan jiwa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a informar sobre la playa de Gandoria en Sumatra Occidental. Famosa con el nombre de la ciudad de Tabuya, Pariaman, que se encuentra en la costa oeste de Sumatra Occidental, tiene varios objetos turísticos como el turismo natural, histórico, religioso y culinario. Si amas el turismo de naturaleza, Pariaman tiene hermosas playas, a saber la playa de Gandoria. La playa se convierte en un lugar favorito de la gente de Pariaman debido a su ubicación estratégica en el centro de la ciudad, por lo que se puede acceder fácilmente mediante el transporte público. Además, cerca de la playa también hay una estación de tren que conecta Pariaman y la ciudad de Padang. para ingresar a la playa de Gandoria debe pagar un boleto 25.000 rupiah o 2 dólares estadounidenses por persona para turistas extranjeros y 5.000 rupiah o menos de un dólar estadounidense para turistas locales. Al ingresar a la playa, les sorprenderá contemplar su paisaje natural. La playa tiene un tramo de arena blanca y pequeñas islas. Frente a la costa puede ver un grupo de 6 pequeñas islas que son muy hermosas y presentan su propia singularidad. Las 6 islas son Kasia, Angso, Tangah, Ujung, Gosong y Bandu. Además del hermoso panorama del mar, la mayor parte de la isla también puede ser visitada por turistas, lo que solo demora unos 20 minutos. La playa de Gandoria también presenta una variedad de actividades de recreación marina que puede ser su elección durante las vacaciones, tales como natación, surf y varios otros tipos de deportes de playa. Esta playa también proporciona un lugar o escenario para jugar. En ciertos momentos, puede disfrutar de una variedad de música, como música en vivo. No es solo escenario de entretenimiento, la playa de Gandoria también ofrece una biblioteca que presenta varios tipos de libros, tanto en forma de obras literarias como científicas que son interesantes de leer. Esta playa también tiene muchos restaurantes que sirven una variedad de platos típicos de Sumatra Occidental. Oyentes, este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
Kita melangkah menuju kemenangan.
Matahari bersinar benderang, menyinari cita-cita gemilang. Walau mendung datang menantang, kita tegar berani menerjang. Eratkanlah ia, eo aeo, persahabatan kita. Perkuatlah ia.
Tuhan, dunia di alam perdamaian semesta.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, al plantar el problema de la curación forestal, los estudiantes universitarios de la Universidad de IPB ganan dos premios internacionales. La innovación realizada por los estudiantes de la Universidad IPB ganó Grand Award y The Most Outstanding Pitch en el premio Creative Innovation Award 2021. Muhammad Farhan Dirhami, estudiante del Departamento de Ciencias de la Computación, Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales, y el equipo hicieron una alternativa a terapias de salud mental a través de recursos naturales forestales basados en la tecnología de Internet of Things o Internet de las Cosas. El premio para los ganadores de Grand Award y The Most Outstanding Speech fue entregado a ambos en la noche de la ceremonia de premiación de la innovación por parte de CREA Global. El Premio Internacional a la Innovación Creative es una plataforma de competencia y colaboración para mostrar la creatividad y la innovación que respalda los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. A la competencia asistieron al menos 182 concursantes de 25 países de todo el mundo. La curación forestal es la investigación más reciente sobre la utilización de los recursos forestales para la salud y el aumento del valor de los ecosistemas forestales. La curación forestal es una nueva alternativa en Indonesia para intervenciones de salud física y mental que pueden ayudar a reducir el estrés en la comunidad. En el camino del desarrollo de su innovación, Farhan admitió que la experiencia personal ha sido un factor motivador para desarrollar soluciones alternativas a los problemas de estrés en la sociedad que se han incrementado durante la pandemia, respaldado por su formación en informática. A pesar de que fue solo en forma de desarrollo de un modelo inicial, esta idea también ganó una medalla de oro en la Semana Nacional Científica Estudiantil 2020. Es muy posible que se desarrolle la utilización de los servicios forestales en Indonesia, dada la creciente presión sobre la sociedad indonesia, mientras que por otro lado existe un abundante potencial forestal. Esta fue Miscelánea de hoy.
I can't just tell that I get under your spell. You're the kind to eat.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voenios.id. No se olvidan de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.